Padre, al oír tu palabra, te damos gracias que el futuro está seguro en tus manos. Y que, Padre, no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que tú haces. Y esto, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 14, pero vamos a comenzar con el final del 13 para darle introducción. En el final del capítulo 13, Cristo nos dice, primero Pedro dice en el 37 del versículo del capítulo 13, y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, yo quiero aquí que miramos que Pedro se está gloriando en él mismo. Mira, Jesús, yo voy donde tú quieras. Yo te sigo a donde tú quieras. ¿Cómo que no puedo ir? Yo daría mi vida por ti. Y Cristo le dice: sí, tu vida. Sí, tanto así. Dice: antes de esta noche, antes de que se acabe esta noche, antes de que haga kikiriki el gallo, tú me vas a negar tres veces. Ahora, Pedro está jactándose, gloriándose de qué buen seguidor de Cristo él es. Pero no se trata de qué buen seguidor somos nosotros. La Biblia nos dice que la salvación, Efesios 2, 8 y 9, es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga: sí, yo soy un maravilloso cristiano. Cristo le quita esa confianza a Pedro. En los otros evangelios nos dice lo mismo, pero nos dice aún más. Nos dice que Satanás está buscando zarandearles como el trigo. Y eso es lo que Satanás hace, ¿no es verdad? El diablo quiere agarrarnos y el diablo sabe cómo agarrarnos y el diablo sabe cómo tirarnos y el diablo sabe cómo darnos miedo y el diablo sabe cómo hacernos cobardes y el diablo sabe todas esas cosas. Y cuántas veces nosotros decimos: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir a Cristo, y Cristo nos dice: ah, pero ahí viene el diablo y vas a quedar caído en la cara. Y nosotros decimos: no,
yo no,
yo no. ¿Y qué pasa? Horas después, ¿qué pasó con Pedro? Esa noche, tres cosas hizo. Primero, se durmió al orar. En el huerto de Getsemaní, estaba ahí Cristo orando, Pedro estaba ahí y Mimi, dormidito. Luego, salió y sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre. Y eso por malo con la espada. Porque él no estaba, ¿sabes? No es fácil quitar la oreja. Él estaba tratando de cortar cabeza. ¿Sabe? Que no sabía. Era buen pescador, pero muy malo con la espada. Y luego, negó a Cristo tres veces. La noche no le fue bien a Pedro. Y Pedro era miedoso. Y Pedro tenía vergüenza. Y Pedro tenía pena. Y Pedro se encontró totalmente humano, como este Tomás y todos ustedes. Y Cristo le está diciendo aquí: mira, tú en ti no eres nada. Aún en el siguiente capítulo, capítulo 15, él va a decir eso: sin mí, dice Cristo, nada, versículo 5, podréis hacer. Pero el primero que quiere hacer Dios con nosotros, primero, él quiere quitar la confianza que yo tengo en mí. Porque él quiere sustituir. Ahora, si me quitas mi confianza, por favor, dame algo en su lugar. El problema con el mundo es que te quita la confianza y no te la regresa con nada más. Y la gente se mata, comete suicidio, hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo, Satanás es muy bueno, como también Cristo le enseñó aquí a Pedro, en quitarnos la confianza. Nosotros no nos vemos como nada, pero el mundo no va a poner nada en su lugar. Cristo acaba de bajar a Pedro hasta el piso y a los otros discípulos con él. Dijo, esta noche ustedes van a estar como ovejas sin pastor. Pero luego no nos deja ahí. En el capítulo 14, los exhorta a un corazón de paz. Dice en el versículo 1, mira, Pedro, tú no eres nada. Tú me vas a negar 3 veces. Pedro, tú no tienes nada. Y a los otros discípulos, como dicen los otros evangelios, Satanás también los va a zarandear a ustedes. Pero, versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? ¿Sabes que nosotros vamos a fracasar todos los días? Pedro, el gran apóstol, esa noche fracasó 3 veces por lo menos. Y si Pedro fracasa, ¿cuánto más Thomas Whitehouse o nosotros? Y es muy fácil quedarnos cabizbajos, con los brazos colgados, diciendo, si es verdad que esta noche yo te dije, Cristo, que te iba a seguir, te seguiría a cualquier lugar, mi vida daría por ti. Y tú me dices, ¿sabes qué? Esta noche vas a ser un cobarde y me vas a negar y luego te vas a ir. Pero no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que nosotros hacemos. Se trata de lo que Cristo hace. Amén. Dice, no se turbe tu corazón. ¿Tú crees en Dios? Está bien. Creed también en, dice Cristo, en mí. ¿Qué está diciendo? Cristo es el antídoto al estrés. ¿Cuántos de ustedes han estado por lo menos un poco esta semana estresados? ¿Qué? Todo. La política, el coronavirus, la bolsa de valores se va y luego yo tengo mi casa y tengo mi esto y tengo mi otro y todo está ahí. Y luego yo cada vez que trato de seguir al Señor hago como Pedro y me tropiezo y me pego en la trompa y ahí estoy. Y claro que estoy turbado, el estrés me está, la presión se me está subiendo, la sangre se me va a salir por los oídos. Y Cristo le dice a Jesús, sí, ustedes fracasan, mira Pedro, tú vas a fracasar como nunca lo has pensado, pero no se turbe tu corazón. Cree en Dios, no creas en ti, Pedro, no te pongas tu confianza en ti, en qué fuerte cristiano eres, en cómo me sigues. Cree, dice Cristo, también en mí. Yo soy tu seguridad. Yo soy, dice Cristo, el que te va a remover tu estrés. Si tú estás ansioso, ven a mí, dice Cristo. Si estás turbado, ven a mí. Si has fracasado, ven a mí. El cristiano no se trata de qué buenos somos nosotros. Y muchos cristianos viven como si fuéramos mejores que los del mundo. ¿Sabe que lo único que tenemos nosotros que el mundo no tiene no es algo en nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el principal de los pecadores. Pero Cristo está lleno de gracia y de verdad. Si tú tienes estrés sobre lo que tú no puedes hacer, porque ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es muy poco. Y si tú estás estresado lo que no puedes hacer, y tú te quedas en la noche mirando al techo diciendo, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, dice Cristo, no se turbe tu corazón, cree en mí. Por eso nuestra iglesia no es vivir por la ley, nuestra iglesia es viviendo por fe. Y luego Cristo da una promesa. Cristo dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora esto es muy interesante para mí. Porque hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos reportaron esta escena de la última noche y la última cena. Pero solo Juan habla de este dicho. Yo creería que sería una cosa fácil de acordar, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo? Él en su casa de su padre hay muchos lugares. Pero ¿por qué Juan se acordó y Mateo, Marcos y Lucas no? ¿Sabe por qué? Porque Juan lo había visto. Juan escribió Apocalipsis antes de escribir este evangelio. Y se acuerdan, en el Apocalipsis, en el capítulo 21, él estaba en un monte y dice, vio una visión del nuevo cielo y la nueva tierra, y vio bajar del cielo, ¿qué? La casa del Padre, la nueva Jerusalén. Ahora, esta no era una cosa chiquita. A mí me gustan las películas donde tienen los efectos especiales, las películas de ciencia ficción. Me gustan cuando sale del cielo el ovni, y el ovni es usualmente está al tamaño de 4 o 5 cuadras de la ciudad. Me acuerdo una que se llamaba Independence Day, donde vino el platillo volador y bajó sobre la Casa Blanca y ¡zin! Y la Casa Blanca explotó y todos estaban... Pero ese ovni tenía el tamaño de... se veía como 2 o 3 cuadras. Esta ciudad... ¿Cuántos de ustedes han estado en una ciudad grande? Houston, Dallas, la Ciudad de México, Tokio. Ahora, Houston, Dallas. Yo me crié en la capital de México. Es una ciudad grande. Si tú bajas en un avión, tú ves edificios que cubren de un lado a otro. Imagínense, y esas, ¿pero qué tienen de circunferencia? 60 millas a lo máximo. Nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 21, mirando en el versículo 16, nos dice el tamaño de la ciudad santa. Nos dice 12,000 estadios, y nosotros no sabemos qué es un estadio, pero lo que es una medida. Cuando se convierte en millas, son aproximadamente 1,500 millas por lado. Ahora, imagínense una ciudad que alcance de... el medio de Texas hasta el medio de Florida, del medio de Florida hasta Washington D.C., de Washington D.C. y luego hacer un cuadro y que baja del cielo. Imagínense qué impacto eso. Cubre el cielo. Y no solo eso, pero está igual de alto. Ahora, los edificios más altos en Dubái, que ahorita que es el más alto del mundo, es como un tercio de una milla. Esta ciudad tiene 1,500 millas de alto. Y está bajando del cielo. Flotando. Imagínense cuánto ha de pesar. Y baja ataviada como una esposa para su marido. Calles de oro. Todo bello, todo bonito. No hay efecto especial en Hollywood que lo pueda empezar a tocar. Y ahí está Juan, 95 años, chiquito, viejo, parado mirando bajar del cielo la casa del Padre. Y yo creo que en ese instante él se acordó de este versículo. Me acuerdo cuando Cristo nos dijo que no se turbara nuestro corazón, porque en la casa de su Padre. ¿Cuánta gente puede vivir en una ciudad tan grande que va de aquí a Florida y luego regreso y luego para arriba? Y no se necesitan oficinas y cosas así que se necesitan en las ciudades. Es puro lugar. Es casa. Es morada. Ahora, yo les digo una cosa, y esto nos ha de animar. Dios no necesita una casa, ¿verdad? Él la construyó no para Él, pero para nosotros. Y yo les aseguro que Dios no la construyó para estar vacía. Que esa ciudad va a estar llena de creyentes en el día cuando venga. Dios no hizo un pueblo fantasma. La ciudad así de grande va a estar llena y vital y llena de vida con la gente que usted y que yo hemos traído al Señor. Aún lo dice el mismo en Apocalipsis. ¡Hay lugar para todos! Capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ¡ven! Y todos los que tengan sed, vengan y beban del agua viva. esto da a ser un ánimo para nosotros. ¿Sabe qué? No, no, no es como, ¿sabe qué? Ya se nos llenó. Ya no hay vacancia en este hotel. Ya no caben más. Vengan y llenen. La Nueva Jerusalén está ahí para ti. Vas a estar ahí viviendo en la casa del Padre. Dice Juan, en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Ahora, por esa es la promesa. Acuérdense, esas promesas son para animar nuestra fe. ¿Cómo nos anima? ¿Qué dice Cristo? Mira, ¿sabes qué? Al final de tu vida, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, le vas a cortar la oreja a alguien y lo va a tener que sanar, vas a dormirte cuando ore, vas a caer en tu cara cuantas veces caigas, diariamente, pero tu fin está seguro. No importa lo que pase, no importa cuánto te zarandee el diablo, no importa cuántas veces tú tengas que decir yo fracasé, tú crees en Dios, cree, dice Cristo, en mí. Tú vas a estar conmigo en la casa. Bien. Hermanos, ¿qué les va a pasar esta semana? ¿Cuántas veces usted o yo vamos a caer y vamos a estar en el piso como Pedro lo estuvo y vamos a estar sin saber qué hacer o nuestras finanzas se nos acaban o la economía va o nos da la coronavirus o nos da y quién sabe qué? No se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Cristo. Tú estás seguro. Tú vas a llegar ahí, de alguna manera u otra. Por eso Pablo puede decir tan claramente en Filipenses 1:21, para mí vivir es Cristo y morir, ganancia. ¿Qué hay en el mundo que nos debe estresar? Tú tienes a Cristo. No se trata de lo que tú hagas. Piensa que tú tienes un Dios que obra todo para bien. Amén. Y tiene la promesa que tu destino final será en la casa del Padre. Ahora luego dice, yo voy a preparar un lugar. Ahora muchos predicadores, y yo he oído y visto en comentarios y otras cosas, muchos predicadores dicen que Cristo va a prepararnos un lugar, a hacer nuestra morada, como si Cristo fuera un constructor, un contratista, un albañil. Que ahorita Cristo, y yo, cuando yo era nuevo cristiano, viene un predicador de jóvenes al lugar, dice, ¿sabe qué? El universo Cristo lo hizo en 6 días. Y Él ha estado preparando nuestro lugar por 2000 años. Y qué lugar tan maravilloso ha de ser. Ahora es bonito eso como ilustración. Pero la verdad es, Dios no necesitó preparar este universo en 6 días, lo pudo haber hecho en un instante, y Dios no tuvo que, Dios, Cristo no está ahí en el cielo agarrando ladrillos de oro y poniéndolos en la calle. De eso no se trata aquí. No se trata de preparar el lugar físicamente, no es construcción, no está contratado a ver dónde está un... Tú, ángel, que tienes tu licencia en electricidad, ven acá a poner el alambrado para esta calle y esa luz. ¿Cómo es eso? Cristo me lo dice. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? ¿Cuándo?
Ya.
Ya, cuando Él estaba hablando. Las moradas ya están. Cristo no va a prepararnos un lugar al cielo. ¿Dónde va Cristo en este momento? Cristo va al Calvario. Ahí nos prepara un lugar. La morada ya estaba, pero no había manera de llegar. Pedro dijo, sí, yo te voy a seguir por mis propios esfuerzos. Yo te voy a seguir. Cristo dijo, antes de que haga kikiriki el gallo, tú me niegas 3 veces. Pedro, tú no me vas a seguir ni esta noche. ¿Cómo crees que tú vas a llegar por ti mismo a donde yo voy? La salvación es por gracia, para que yo no pueda decir, lo hice yo. Cristo dice, yo voy a preparar el lugar. Cristo tuvo que ir al Calvario. Cristo tuvo que morir en la cruz. Cristo tuvo que, como dice 2 Corintios 5:21, hacerse pecado por nosotros para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en Él. Cristo lo hizo todo. Solo Cristo, yo nada. Eso es lo que estaba haciendo. Porque qué triste sería que la casa del Padre ya está, las moradas ya están, pero no hay manera ni que un solo humano llegue. ¿Sabes quién estaría? Sería el único humano en la casa de su Padre. Si él no hubiera hecho lo que hizo en el Calvario, sería Cristo mismo. Él solo en una ciudad de 1500 millas por lado. Pero nos dice Romanos 8, 28, 29, 30, que él quería ser el primogénito entre muchos hermanos. Él quería llenar la casa. Él quería preparar el lugar. Y él fue a la cruz. Y dice Hebreos 12, 2, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él fue a la cruz diciendo, aquí yo estoy preparando la casa de mi Padre para ustedes. Ahora tienen libre entrada. Ahora, da otra promesa. Acuérdense, dice segunda de Pedro, que las grandes y preciosísimas promesas de Dios son las que ayudan a nuestra fe. Dio la promesa primero de su casa, y luego nos dijo que iba a preparar un lugar. Cuando él fue a la cruz, preparó el lugar, nosotros aceptamos esa preparación, y luego él dice en el versículo 3 aquí, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Cristo va a regresar. Esa es una promesa. Ahora, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos si es hoy o en 1000 años. Yo te garantizo que si es en 1000 años, no es en 1000 años por mí, porque yo ya no tengo tantos añitos que me quedan. Pero un día, una noche yo me dormiré. Y si por muerte o por resurrección de vida en vida, abriré mis ojitos y estaré en la casa de mi Padre y veré la cara de mi Salvador. Y Él me llevará a estar con Él. ¿Qué más puedo yo esperar? Hay mucho que pasa en el mundo, hay estrés, hay problemas, hay todo lo demás, pero la verdad es que todo eso un día va a estar en el pasado. No hay prueba, no hay problema, no hay cosa que usted tenga que es permanente. Y eso es muy importante, porque cada vez que estamos en un problema, si usted es como yo sé que usted es como yo en esto. Cuando está en un problema, siempre usted siente que va a durar. Esto va a durar. ¿Sabe qué? Todos se van a acabar. No hay nada que a usted le pase que es permanente. Un día va a regresar Cristo y lo va a llevar con Él. Y estarás para siempre con Él. No hay cosa tan desesperada que no tenga fin. No hay pozo tan profundo que el Señor no te va a sacar. Así que, como dijo al principio, mira, no se turbe tu corazón. Piensa de eso cuando vienen los estreses. Esto también pasará. Y no lo digo simplemente como psicología. La verdad es, esto también pasará. Ahora, estamos hablando de la casa del Padre, pero la meta no es la casa, la meta es el Padre. Y eso es muy, muy importante, porque Satanás nos ha engañado. Nos ha hecho enfocarnos en el cielo. Y el cielo es solamente un lugar. Calles de oro, mar de cristal, todo eso es un lugar. Pero Cristo no dice, yo soy el camino a la casa del Padre. Dice, yo soy el camino a la vida, a la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo siempre estoy buscando ilustración por eso, pero la vi el viernes. El viernes en la noche Nosotros guardamos a nuestra nietecita Suzanne. Ahora Suzanne, chiquita, tiene apenas 2 años y pico y está empezando a hablar. Usualmente cuando la cuidamos es que Brian y Melanie tienen que hacer algo. Pero esta noche no fue por esa razón. Es que Suzanne de repente le empezó a mirar a su mamá y le dijo, quiero ir a la casa de abuelita. Quiero ir a la casa de abuelita. Y no se le quitaba de la cara y de la cabeza que quería ir a la casa de abuelita. Ahora, eso es lo que dijo ella. Quiero ir a la casa de abuelita. Pero yo aseguro esto. Si abuelita no estaba, la casa no importa. ¿Por qué quería ir ella a la casa de abuelita? Porque quería abuelita. Abuelito no tanto. Pero es otra cosa. Eso es otro tema. La casa de abuelita es especial. No por la casa, aunque es una casa bonita, pero por abuelita. Cristo nos dice que deberíamos venir a Él como un ¿qué? Un niño, ¿verdad? Al niño le gusta, ¿sabe? La casa es bonita. El diablo nos ha hecho tratar de, primero nos dice, nos enfoca en el lugar, en el cielo, y luego nos arruina la imagen del cielo. La gente, ¿qué piensa en el cielo? Somos como estos angelitos bebitos que tienen una arpita y unas alitas así, están en unas nubes, tiqui, 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 tiqui. ¿Sabes qué? Yo prefiero una guitarra eléctrica. Pero ni importa, tú me das una buena guitarra eléctrica y tampoco quiero hacer todo esto todo el resto de la eternidad volando en unas nubecitas. Y luego cuando el diablo habla del infierno, dice como AC/DC en su canto Highway to Hell, Camino al Infierno, que al infierno vamos a... Claro que se rompió el aire acondicionado, pero ya venimos del valle de todos modos y vamos a tener una gran fiesta. No dejes que el diablo arruine el cielo y glorifique al infierno. En el infierno no va a haber fiestas. En el infierno todos van a estar solos. Y en el cielo no se trata del lugar. En el cielo se trata del Padre. El Dios infinito que cada día será nuevo. Sus misericordias, dice Jeremías, son nuevas cada mañana. Y por el resto de la eternidad, cada día, si no va a haber días, pero luego uso como ilustración, cada vez que yo vaya, mira al Señor, yo voy a aprender algo nuevo, porque Dios es infinito y nunca se acaba. Entonces, Cristo quita el enfoque de la casa, ve a que es la casa, y viene Tomás en el versículo 5 y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos ir, cómo podremos saber el camino? Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Tú no tienes que saber cómo llegar. Yo soy la manera de llegar, dice Cristo. Si tú me conoces a mí, tú sabes llegar. No necesitas Google. No necesitas mapas. Yo soy el camino al Padre. Si tú crees en mí, vas a llegar. La meta de Jesús es el Padre. ¿Cómo conocemos el camino? El camino es Él. El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Él dice, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? La vida, nos dice Juan en capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo que Él envió. Por eso nosotros cristianos tenemos que enfocarnos no en las cosas que hacemos. Esos son frutos. Nos tenemos que enfocar en una cosa y una cosa solamente. ¿Cuánto conozco yo a mi Cristo y a su Padre? ¿Cuánto he crecido yo? ¿Cuánto mejor yo conozco a Dios hoy que el año pasado? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre nuestro, gracias que en tu casa hay lugar para mí y para todos los que quieran venir. Y Padre, te pido que todos los que estemos aquí hemos puesto nuestra fe en ti para estar seguros que nuestra morada está ahí segura. No porque te vamos a seguir por nuestros esfuerzos, pero porque tú eres el camino y tú nos vas a llevar. Y nos vas a llevar a ti. Padre, te pido que cada persona aquí haya puesto su fe única y solamente en Cristo para su salvación. Pero te pido, Padre, que a nosotros que somos, que sabemos que vamos al cielo por fe, que no estemos estresados en este mundo. Que nuestro corazón no esté turbado. Porque contigo estamos seguros. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y te pido, Padre, que esta tarde salgamos con gozo y positivos a un mundo sediento, hambriento y estresado. Muchos en el punto de suicidio y de cometer, de matarse. Y les digamos claramente, tú puedes tener también un lugar en la morada del Padre por medio de Jesucristo. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.